¿cómo están ustedes? Bienvenidos. 7 de la mañana, comenzamos de 1 en punto. Último día del mes de noviembre. Se viene el último mes del año. Recargado, además, por cierto. Me acompaña hoy día mi querido Rodrigo Álvarez. ¿Cómo está usted?
¿Qué tal, doña Cori? ¿Cómo está? Muy buenos días.
Bien, todo bien.
Aquí estamos, un día jueves con trasnoche. No el nuestro, por cierto, sino que del Frente Amplio. Todos sus dirigentes, hasta las 4 de la mañana estuvieron. Hasta las 4 de la mañana. No hay pronunciamiento todavía, qué es lo que van a hacer de cara a la segunda vuelta. Se habían declarado en reflexión en razón de qué iban a resolver para apoyar y de qué forma a la candidatura de Alejandro Guillier. Bueno, se supone que en las próximas horas esto debiera dilucidarse. Hay una reunión hoy día también de la agrupación No Más AFP, que la ha pedido Alejandro Guillier, que se va a realizar el transcurso de esta jornada. Se siguen tendiendo puentes a propósito de lo que se nos viene para el próximo 17 de diciembre. Ese es uno de los temas del día. Otro tiene que ver con varias cosas en el ámbito internacional. En Argentina vamos a seguir de cerca cuál es la actitud que van a adoptar de aquí para adelante los familiares del submarino Ara San Juan. Todavía no se puede dar con la nave. Hay muchas dudas presentes, se sigue rastrillando por parte de la Armada y buques de otros países esa zona de 125 kilómetros de radio, y que de acuerdo a la última información entregada por la Armada Argentina, hay un 68% de todo ese radio que ya ha sido rastrillado y no se ha podido dar con este submarino.
Otra cosa en Argentina, las condenas, ¿verdad? Por primera vez en Argentina, condenas por los llamados vuelos de la muerte ocurridos en dictadura, violaciones a los derechos humanos, castigadas 20 años después. Vamos a comentar también el detalle de eso.
La imagen de este criminal de guerra croata, que estaba escuchando una condena en el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, una condena que lo ratificaba a 20 años de cárcel, se genera una actitud de él, toma un veneno que dio vuelta al mundo, y aquí surge la pregunta de cómo es posible que se hubiera podido introducir veneno en el recinto de ese tribunal. También le vamos a contar de esta historia en esta edición de Duna en Punto.
Bueno, tenemos deporte, tenemos economía, la revisión del tiempo, las calles, algo de música, harta cosa. Son las 7 de la mañana con 4 minutos y le vamos a dejar la lectura de los titulares a nuestra querida Josefina Stavrakopoulos. ¿Cómo amaneciste, José?
¿Todo muy bien? Bien, todo bien.
Yo hace rato, la José sí. Ya está como el mediodía, ya está.
Sí, ya. Son como las 10 de la mañana para una persona normal.
Para una persona normal, la tuya es así.
Oye, la otra vez me decía don Adolfo, usted se escucha a las 6 de la mañana como si se hubiese levantado a las 4. Y yo, bueno, sí, me levanta.
De hecho.
Vamos con los titulares.
Vamos.
En Duna en Punto.
La presidenta titulares. Michelle Bachelet aseguró que hay una campaña del terror bien clara. La mandataria criticó que se compara la campaña de Alejandro Guillier con Venezuela y confió en que los chilenos ya no caen en esas cosas. Alejandro Guillier agendó una cita con la coordinadora No Más AFP y estudia una nueva fórmula en pensiones. Para hoy está contemplado que el candidato se reúna con el vocero de la coordinadora, Luis Mesina. Sebastián Piñera prometió la creación de 600.000 empleos. De esta forma, replica la fórmula del año 2009 cuando anunció 1 millón de puestos de trabajo. El Frente Amplio revelará este jueves la postura frente al balotaje. Dirigentes de los 14 partidos y movimientos que integran el bloque se reunieron durante la noche para definir qué harán con miras al 17 de diciembre. El Congreso bajará los gastos en asesorías por primera vez en 7 años. El recorte de casi 4.000 millones de pesos que contempla el erario 2018 incluye al personal de apoyo. Según el Observatorio Fiscal, esto es un avance, pero demuestra que habían ineficiencias. El chofer del bus que dejó 11 fallecidos en Tirúa tenía una condena por otro accidente de tránsito. Oscar Chávez fue formalizado en Victoria por cuasi delito de homicidio y quedó en libertad, pero con firma mensual. Y también destacar que National Geographic eligió a Santiago como un destino imperdible para el 2018. En su último número, la revista de viaje ubicó a la capital en el lugar número 12 entre 21 destinos no tradicionales a visitar. En el ámbito internacional les contamos que el Papa terminó un difícil viaje a Myanmar, donde pidió respeto por las minorías sin referirse directamente a los Rohingya. Francisco tuvo que ser cuidadoso en no nombrar al grupo étnico durante su estadía en el país asiático por temor a causar reacciones violentas por parte de grupos radicales. Estados Unidos urgió a todos los países a cortar sus relaciones comerciales y diplomáticas con Corea del Norte. La embajadora estadounidense en la ONU, Nikki Haley, también advirtió que en caso de guerra, el régimen norcoreano será completamente destruido. Ya fue rastrillado el 68% de la área de búsqueda del submarino Ara San Juan. La Armada informó que hay 8 buques barriendo un área de 40 kilómetros cuadrados y rechazó que el capitán del buque submarino hubiera solicitado un cambio de rumbo. Y por último les contamos que Nicolás Maduro buscará la reelección en las elecciones del año 2018. La posible candidatura sería una respuesta a la oposición y a las sanciones financieras impuestas por Estados Unidos.
Son las 7 de la mañana con 7 minutos. Los titulares en la voz de Josefina Tabra Cuplo. Gracias, José.
Hacemos deporte en Duna en Punto.
Varias cosas que revisar en el deporte. Por lo pronto, contarles que se acabó la era de Mario Salas en la Universidad Católica. Lo que era un secreto a voces, ayer se concretó. Cruzados y el técnico Mario Salas acordaron poner fin a la relación contractual que los ligaba desde inicios de 2015, aunque el entrenador quería continuar, la concesionaria hará uso de esa cláusula que le permite terminar unilateralmente el contrato a fin de año. Los malos resultados precipitaron la salida del entrenador, quien originalmente estaba ligado hasta diciembre del 2018. Va a dirigir estos dos últimos partidos que le quedan a Salas a mando de la Católica, la penúltima y la última fecha del torneo de transición, y ahí se va a terminar la era del técnico en la Universidad Católica. Como decíamos, propiciado por malos resultados, una muy mala campaña en este torneo, generaron entonces que tomar esa decisión por parte de Cruzados S.A. Gremio de Brasil superó este miércoles por 2-1 a Lanús de Argentina y en el global 3-1 y conquistó por tercera vez la Copa Libertadores de América en un partido que se disputó anoche en la ciudad de Buenos Aires. El cuadro de Porto Alegre dominó por grandes pasajes el encuentro, aprovechando las falencias defensivas que exhibió el elenco argentino. De esta forma, los brasileños van a representar a Sudamérica en el Mundial de Clubes que se va a realizar en los Emiratos Árabes Unidos. Y el futbolista nacional Ángelo Henríquez, con un triplete, fue la gran figura del Dinamo de Zagreb en la goleada por 4-2 ante el Istra 1961 por los cuartos de final de la Copa de Croacia. El formado en la Universidad de Chile abrió la cuenta a los 33 minutos tras un gran pase profundo que definió al segundo poste del arquero rival, el propio Henríquez. Después, a los 44, estiró las cifras y a los 69 cerró su gran actuación al clavar un derechazo el jugador formado en la Universidad de Chile. Y era importante saber lo que iba a pasar ayer en materia de la posibilidad de la venta del CDF por parte de la ANFP. Bueno, lo que se ha resuelto es que se va a ir a segunda vuelta. Es lo que titula hoy día el diario La Tercera. A propósito de esta noticia, se les pidió a todos los postulantes mejorar sus ofertas. Fox y Turner están proponiendo tomar el canal por 15 años, en tanto City Venture plantea 20 años y mantener además la propiedad en los clubes. ESPN y Liberty van a entrar en el balotaje, de acuerdo a lo que se estableció ayer en una reunión por parte de la comisión que conforma la ANFP, que la encabezan los tres equipos grandes del fútbol chileno, que son Colo-Colo, la Católica y la Universidad de Chile, además de la empresa BTG Pactual, que es el asesor financiero en este proceso para la ANFP, y esta comisión integrada que se reunió para conocer y empezar a analizar las ofertas de las cadenas que luchan por quedarse con el activo más importante del fútbol chileno. Así que se les pidió a los postulantes, al menos de esta reunión que surgió el día de ayer, mejorar sus ofertas, y hay cuatro empresas que están presentando las ofertas, se abrieron los sobres y van a seguir negociando la posibilidad de venta del canal del fútbol. Son las 7 de la mañana con 10 minutos.
Más que números, economía en Duna en Punto.
Comenzamos con lo que nos dice Banchile Inversiones, que destaca que la producción industrial de octubre se expandió 5% en 12 meses, un resultado levemente inferior a las expectativas de mercado. Si bien la producción minera creció 10,5% interanualmente a causa de una baja base de comparación por huelgas en octubre del año pasado, la sorpresa provino del casi nulo avance de la producción manufacturera debido a bajas puntuales de la industria química por menor demanda del sector agro y una menor producción de bebidas. Es lo que destaca Banchile Inversiones. Solidez y respaldo, este indicador de la producción industrial fue súper aplaudido ayer desde el gobierno, diciendo, verdad, que es un indicio de que el gobierno va a entregar con buenos indicadores la gestión. Ocupó el ministro Luis Aguirre la figura de con números parecidos a los números con que recibimos el gobierno, según dijo. Echemos una mirada a los indicadores de este día. El IPSA ayer tuvo un cierre negativo, cayó un 0,96%. El Dow Jones subió un 0,43%, cayó fuerte el Bovespa un 1,94%. Y hasta ahora les cuento, hay cierres mixtos en Asia, con el Nikkei que subió 0,57%, pero cayó el Hang Seng 1,51%, y el Shanghai Composite 0,62%. Y hay mixtos también en Europa, con el CAC que sube 0,32%, el DAX 0,57%, pero el FTSE 100 que cae un 0,26%. Sube también el IBEX 35, un 0,48%. Y el Brent está subiendo esta mañana un 0,27%. Se está cotizando en $62.69. El dólar interbancario en Chile, 6,43,80. Aumento en la jornada de ayer de un 0,34%. Ventas de empresas crecen al tercer trimestre, pero utilidades caen 2,02% respecto de 2016. Análisis de los resultados reportados por 385 compañías, excluyendo a Codelco. Según los expertos, la alta base de comparación fue fundamental para comprender estos números. Si se considera a la cuprera estatal en el análisis, la situación cambia y los resultados se ven incrementados en un 6,39%. También destaca que la familia Said negociaría política de dividendos y gerente general de Scotiabank seguiría por 3 años. Esto es la compra de BBVA Chile y las sinergias que se van a establecer entre ambas entidades. El diario La Tercera destaca en negocios: Congreso baja gasto en asesorías por primera vez en 7 años. Al recorte de casi 4.000 millones de pesos establecido en el presupuesto 2018, incluye personal de apoyo, según el Observatorio Fiscal, es un avance, pero que demuestra que había ineficiencias, obviamente, si se podía reducir ese espacio. El IMASEC de octubre estaría bajo el 3% por sector no minero, adelanta también hoy el diario La Tercera. El Congreso acelera la remodelación de sus instalaciones para recibir a los 35 nuevos diputados, destacado del diario Pulso esta mañana. También nuevo catálogo antielusión del Servicio de Impuestos Internos aumenta el número de operaciones ilegítimas. Abogados tributaristas alegan confusión por la reinterpretación de las normas. También el mercado chileno se desacopla en noviembre. Peso y bolsa lideran caídas, mientras riesgo país es el único que sube en Latinoamérica. Finalmente miramos el diario financiero. Utilidades globales de sociedades anónimas crecen 6% a septiembre, pero las firmas del IPSA caen o ven caer casi un 11% sus ganancias. Además, supermercado, las ventas crecen bajo la inflación y gana terreno el mercado informal. Son las 7 de la mañana con 14 minutos.
El tiempo en Duna en Punto.
A esta hora de la mañana acá en Santiago, son las 7:14, hay 13 grados de temperatura, nubosidad parcial en la capital y se espera para la tarde que se mantenga la nubosidad parcial, con una máxima que podría llegar a los 27 grados acá en la región metropolitana. En Viña del Mar y Valparaíso, y la región de Valparaíso, se espera que varíe de nublado a despejado. A esta hora, 8 grados, y la máxima ahí en esa parte del país podría subir hasta los 17 grados. ¿Qué va a pasar en el sur? En la ciudad de Concepción, ahí en la región del Biobío, durante todo el día tendrá nubosidad parcial. En estos momentos hay 10 grados de temperatura y la máxima podría subir hasta los 21 ahí en esa parte del país. Por último, le contamos que en Puerto Montt, chubasco durante esta noche, pero va a variar durante el día a nublado y ya en la tarde a despejado. A esta hora hay 10 grados de temperatura en esa parte del país y la máxima podría subir hasta los 17 grados. 7:15. Después de casi 9 años, Radiohead va a volver a nuestro país para presentarse en el Estadio Nacional. La banda que lidera Thom Yorke anunció entonces esta gira, que es una mini gira en realidad, que lo va a traer por toda Sudamérica, que también los hará presentarse en Brasil, en Argentina, en Colombia y en Perú, de acuerdo a lo que han informado desde las productoras. Este evento en el Nacional se va a realizar el 11 de abril del próximo año y las entradas se van a poner a la venta, van a estar disponibles desde el 4 de diciembre a través de Punto Ticket con los siguientes precios. Por ejemplo, Galería va a estar en 30.000, Pacífico Lateral 42.000 pesos, Cancha General 60.000, son algunos de los valores para quienes quieran ir a ver a Radiohead, la banda de Thom Yorke, que se va a presentar entonces el próximo 11 de abril en nuestro país, ahí en el Estadio Nacional. Con la música de Radiohead, saludamos a nuestros auspiciadores.
En Duna en Punto, miramos el mundo.
Con 21 minutos vamos a partir por la Argentina. Tenemos dos cosas que contarles. Una es la cadena perpetua para los llamados señores de la muerte de la dictadura argentina. Es el juicio más grande de la historia reciente en este país, que termina con condenas históricas por crímenes de lesa humanidad. Desde el inicio del juicio eran 68 los acusados, 14 de ellos han muerto producto de la edad. Fundamentalmente, fueron 30.000 los desaparecidos producto de la última dictadura argentina. Muchos rostros de la represión han pasado por las salas de la justicia. Tres de los llamados señores de la muerte destacaron por la manera, ¿verdad?, en que terminaron con las víctimas en la Escuela de Mecánica de la Armada, en la ESMA. Alfredo Astiz, el ángel de la muerte, Jorge el Tigre Acosta y Ricardo Cavallo, alias Sérpico. Ellos recibieron condenas a cadena perpetua por estos crímenes de lesa humanidad ocurridos en ese centro de represión en particular. En la causa ESMA 3, como se le denominaba, se investigaron crímenes que afectaron a 789 personas. Astiz, Acosta y Cavallo fueron condenados por privación ilegítima de la libertad e imposición de tormentos a perseguidos políticos, entre otros delitos. Ya medio centenar de acusados habían recibido duras también penas por su participación en los hechos de la represión. La mayoría de ellos conformaron a finales de los años 70 lo que se conoció como los grupos operativos de la ESMA, y por ese lugar, que hoy día está convertido en un lugar de la memoria, ¿verdad?, en el espacio para la memoria y los derechos humanos, pasaron más de 5.000 detenidos a fines del año 1983, que fue hacia fines de la dictadura, ¿verdad? Para identificar, hubo fotografías a los represores, fueron súper importantes fotografías que tomó uno de los supervivientes de la ESMA. El juicio terminó ayer, quedó probado el papel de la Armada Argentina en la provisión de aviones, de helicópteros, de barcos para llevar a cabo estos que se conocieron como los vuelos de la muerte, en que los detenidos eran arrojados al mar o también arrojados a Mar del Plata. El mayor juicio en la historia argentina, tantos años después, además, ¿no es cierto? En el 83 terminó la dictadura, estamos en 2017.
Esta historia que les voy a contar tiene que ver, por cierto, con la Argentina, como contaba Connie. No tiene tanta historia como la que nos está contando ella, pero esta historia es tan o más dramática. Tiene que ver con el Ara San Juan, este submarino que hoy cumple 15 días sin paradero conocido. Nos contaba hace poco rato Josefina Tabracópolos en los titulares que se ha rastrillado el 68% de ese radio de 125 kilómetros donde se supone, de acuerdo a las coordenadas que estableció la Armada Argentina, que está este submarino. Se han ido conociendo, podríamos decir, a cuentagotas, las informaciones que tienen que ver con la posible causa de desaparición de este submarino. No solamente los temas comunicacionales, una grieta, posibilidad de que haya entrado agua al interior del submarino. Lo concreto y lo único claro es que hay muchas dudas, muchas preguntas abiertas, y hay 44 personas de las cuales no se sabe su paradero, que eran los 44 tripulantes de este submarino argentino. Y hoy día se va a dar a conocer una información que es bien importante, que tiene que ver con una decisión que han adoptado no todas las familias, pero sí 8 familias de los tripulantes del Ara San Juan, que van a ir a tribunales. Hay un padre de uno de los tripulantes que es abogado, es Luis Tagle Prieta, quien se reunió el día de ayer con la jueza Marta Yáñez, que es la que está llevando adelante esta investigación. Es la fiscal federal que lleva la investigación de la desaparición de este submarino, logró juntarse con ella y le ha pedido, a nombre de estas de él y de estas otras siete familias, que los incluya en el proceso como querellantes en esta causa que está investigando el caso. Su idea, la idea de este señor, en principio es salvaguardar las pruebas acerca del mantenimiento y también de las comunicaciones, aunque también, dice él, desenmarañar una red total y absoluta de mentiras. Él contó a la prensa argentina que habló con la jueza en muy buenos términos. Se puso, dice él, a nuestra entera predisposición, pero recién hoy día, por un tema de una documentación que no ha llegado todavía y que ella no la tiene en las manos, va a aceptar formalmente como querellante a estas siete familias. Él dice que por suerte están en la misma sintonía. Tienen, dicen, las mismas dudas y las mismas ideas respecto al caso. Es lo que ha dicho este hombre a la prensa argentina. Ha llegado hasta allí, a la reunión con la jueza para entregarle toda la información de lo que al menos han recibido los familiares de parte de la Armada, pero más que la información es tratar de establecer todas las dudas que se han entregado por parte de la Armada y las preguntas que todavía están abiertas. Él dice que decidieron presentarse como querellantes por la desinformación que sufren los familiares de los tripulantes. Nos ocultaron cosas y nos mintieron. Y entendí, dice él, que si no hay una intervención activa, difícilmente sabremos toda la verdad. No solo queremos tener conocimiento de las actuaciones que se llevan a cabo, sino también tener pruebas y proveer de pruebas y solicitarlas. Es lo que ha agregado este abogado, que con todo el dolor de un padre que no sabe dónde está su hijo, dice que este escenario es el peor que le puede pasar. A esta angustia se le suma el plus, dice él, de la incertidumbre y algo de esperanza, a pesar de que todo indique lo contrario. Hoy día van a continuar la búsqueda, sigue el proceso de búsqueda, no solamente con buques y helicópteros de la Armada Argentina, sino que también de una gran cantidad de países que han prestado ayuda para tratar de ubicar y determinar en qué parte del fondo marino puede estar este submarino argentino. Por ahora van 15 días, por ahora muchas preguntas abiertas, por ahora no hay respuestas, y lo que está claro es que al menos estas ocho familias van a llevar esta causa a tribunales como querellantes.
No deja de ser curioso que solo con un 1% de población católica Myanmar haya recibido la visita del Papa. La comunidad es muy, muy chiquitita, sin embargo participaron muy activamente en una misa multitudinaria que se hizo ayer en la mañana. 150.000 fieles había. Se reunió el Papa Francisco con ellos ahí muy temprano por el calor, básicamente. La comunidad católica en Myanmar fue muy activa, estuvo presente. El Papa pidió para que se les abran más espacios y que pidió que pusieran a la comunidad católica en condiciones de seguir teniendo un papel constructivo en la sociedad, insistiendo particularmente en el respeto de la dignidad y los derechos de todos, especialmente los más pobres y vulnerables. Esa fue la exhortación que hizo el Papa durante la misa que ocurrió en su tercer y último día en Myanmar, que es un país mayoritariamente budista, que está en transición hacia la democracia, que está tremendamente afectado por sus propios indicadores de pobreza, por muchas divisiones y por conflictos étnicos. Durante los últimos meses han hecho noticia por la persecución a la minoría rohingya, que es una minoría islámica en medio de musulmana, en medio de un país budista, que básicamente es un grupo de personas que no tiene tierra, va de Bangladesh a Myanmar, de Myanmar a Bangladesh, se los pelotean literalmente y nadie les da una residencia fija, un lugar fijo, ni los acoge tampoco como ciudadanos de esa nación. La jornada de antes de ayer fue mucho más política que la de ayer, que fue más espiritual. Estuvo marcada por el encuentro que tuvo el Papa con la consejera de Estado y líder de Myanmar, la premio Nobel, muy criticada también por su falta de pronunciamiento activo y rápido en el tema de los Rohingya. Estamos hablando de Aung San Suu Kyi. Y el discurso del Papa fue a favor de los derechos de todos los grupos, sin mencionar nunca a los Rohingya, porque quedó bastante en evidencia, Rodrigo, que el acuerdo al que el Papa tiene que haber llegado, o la diplomacia del Vaticano llegó con la diplomacia, ¿verdad?, de estos países a los que está visitando en Asia, pasaba justamente por eso, porque hubiera exhortaciones genéricas, porque hubiera mensajes de unidad, de acogida, etcétera, de inclusión, etcétera, pero sin nombrar con nombre y apellido, ¿verdad?, a esta minoría que ha sido perseguida y aplastada. De hecho, hubo muchas preguntas en relación con esto en una conferencia de prensa para resumir estos primeros días de la visita del Papa, y el vocero del Papa, Greg Burke, fue bombardeado por las preguntas que tenían que ver con este tema, básicamente por la no mención de la palabra Rohingya, que pasó a ser una palabra tabú. Y él dijo que la diplomacia vaticana no era infalible, que se puede criticar lo que dijo y lo que no dijo el Papa, pero que dudaba, ¿verdad?, que el Papa fuera a perder su autoridad moral por no haber tenido un pronunciamiento más directo respecto de esto. Parte a Bangladesh el Papa ahora.
Oye, antes de irnos a la pausa, la imagen de Slobodan Prajak, este antiguo dirigente de los croatas de Bosnia, tomando veneno en el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia, que dio vuelta al mundo, ha generado una gran variedad de preguntas, y no solamente preguntas, también abre la puerta a una posible tensión de lo que significa este hecho ahí en el mismo tribunal. Lo concreto es que los jueces y demás acusados que estaban contemplando esta escena, que decíamos ha dado vuelta al mundo con mucho estupor, se dieron cuenta que la audiencia no podía continuar, porque de momento la sala que estaba escuchando la condena para él y para varios más se transformó en una escena del crimen, porque él, al tomar este veneno, comenzó a desvanecerse, tuvo que ser llevado al hospital, donde muere posteriormente. Bueno, este hecho, dicen muchos, amenaza con tener consecuencias graves, y no solo en La Haya, también en el mismo tribunal, porque se ha anunciado que se va a abrir una investigación por el suicidio justamente de Prajak, que puede echar una sombra sobre su funcionamiento, precisamente el día en que terminaba su trabajo. La antigua portavoz de este tribunal, que se llama Florencia Hartman, ayer fue entrevistada por medios digitales bosnios, y ella misma se ha preguntado con mucha razón cómo es posible que se hubiera podido introducir veneno en el recinto de este tribunal. Bueno, pero también hay un antecedente. Esta es la segunda vez que se ha producido un caso de tráfico de productos prohibidos en el tribunal, que acaban en manos de los mismos detenidos. El primer caso fue el del expresidente serbio Slobodan Milosevic, que tomaba un producto para contrarrestar los efectos de sus medicinas contra la hipertensión, de modo que también murió antes de que se pudiera dictar sentencia contra él. Bueno, este hecho y la sentencia pronunciada ayer pueden tener también efectos perniciosos para la estabilidad en Croacia, ahora que, recordemos, ya es miembro de la Unión Europea y en toda la región. Lejos de contribuir a la reconciliación en la región, el último veredicto de este tribunal puede, dicen, aumentar las tensiones en esa región. Recordemos que el Tribunal de Apelación de la Antigua Yugoslavia confirmó también la implicación de Croacia en la guerra en Bosnia y los crímenes cometidos por las milicias croatas de Herzegovina, que es como se conocía la entidad croata de Bosnia proclamada durante la guerra. Hay una investigación abierta en el Tribunal Penal Internacional a propósito de este crimen, ahora suicidio, de cómo pudo ingresar este personaje el veneno, de cómo pudo llegar a sus manos, de cómo no pudieron darse cuenta los organismos de seguridad del tribunal de que podía ocurrir una situación como esta. Esa es una investigación que está abierta. Lo otro está por verse. ¿Qué consecuencias puede tener no solamente este hecho, sino que la condena que fue dictada ayer en el propio Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia? Son las 7 de la mañana con 33 minutos.
Presente en el Duna Retro de este viernes a las 20:30 horas, como siempre, con nuestro querido Juan Manuel Astorga. Con Cocaine nos vamos a la pausa, saludamos a nuestros auspiciadores y
titulares.
Siete de la mañana con 37 minutos, 7:37 es hora de titulares, usted lo escuchó y está sentada acá doña Josefina Stavrakopoulos. Vamos.
El Frente Amplio revelará este jueves su postura frente al balotaje. Dirigentes de los 14 partidos y movimientos que integran el bloque se reunieron durante la noche para definir qué harán con miras al 17 de diciembre. La presidenta Michelle Bachelet firmará este jueves los decretos que darán inicio a la implementación de la ley que crea el nuevo sistema de la educación pública. Este jueves la Coordinadora Nacional de Trabajadores Nomas AFP convocó a un paro nacional para manifestarse en contra del actual sistema de pensiones. Durante el día se realizarán cacerolazos y concentraciones. Gran congestión se produjo esta mañana en la Alameda con la intersección de General Velázquez en medio de una protesta del grupo Ucamau. Hasta el lugar llegaron fuerzas especiales y carabineros que ya despejaron el tránsito. Y en el ámbito internacional les contamos que Estados Unidos urgió a todos los países a cortar sus relaciones comerciales y diplomáticas con Corea del Norte. La embajadora estadounidense en la ONU, Nikki Haley, también advirtió que en caso de guerra el régimen norcoreano será completamente destruido. Muchas gracias, José. Buenos días.
Gracias, José. Revisamos el pronóstico del tiempo. A esta hora, Santiago, la capital de este país, tiene 14 grados de temperatura. Está parcialmente nublado. Seguirá así en el transcurso de la tarde. Máxima que se espera acá en la región metropolitana durante esta jornada es de 27 grados. En Viña y Valparaíso se espera una máxima de 17. A esta hora tienen 8 grados y el día va a variar de nublado a despejado. Concepción espera máxima de 21. A esta hora tiene 10. Va a variar la jornada entre nubosidad parcial a despejado. Y por último, en Puerto Montt, de nublado a nubosidad parcial y despejado durante esta jornada. En estos momentos 10 grados, se espera una máxima para esa parte del país de 17 grados.
Oye, varias cosas importantes de la UST. Está cerrada la ruta 5 al sur, a la altura de Puerto Montt, por un atropello. Lamentablemente, según informa, con resultado de muerte, el flujo está siendo desviado por la calle local. Esto es en Renca. Da cuenta también de una colisión en Américo Vespucio, al oriente, pasado Pedro Fontoa, en Recoleta. Y una colisión múltiple de 5 vehículos en la ruta 5 al norte, a la altura de Zarpadores, en Conchalí.
Sumamos dos cosas más, que tiene que ver con este movimiento que decía la José, este movimiento Ucamau, que es un movimiento de pobladores que nació ahí en la estación central y que está protestando, generalmente está protestando contra el gobierno por una cuestión de viviendas sociales. Bueno, se han tomado ahí la calzada de General Velázquez con la Alameda. Hay problemas de tránsito en ese sector y en Plaza Baquedano ya comienza a llegar gente que va a participar de esta marcha, una serie de concentraciones a nivel país que ha anunciado la No Más AFP durante toda esta jornada, así que también puede haber problema ahí en Plaza Baquedano. Dos puntos que generan alguna situación con el tránsito a esta hora de la mañana. 7:40.
¿Cuáles son los países más prósperos del mundo? Le vas a chuntar por lo menos, a uno o dos de los que están en el top.
¿Pero cuál es el top?
¿Cómo cuál es
el top? ¿Cuál es el más próspero?
Es que son tres los más prósperos del mundo. Por eso no es tan difícil achuntarle. El índice de prosperidad está encabezado por Nueva Zelanda, en realidad. Le sigue Noruega y le sigue Finlandia. Esos son los tres países más prósperos del mundo. Por calidad económica, es Nueva Zelanda el que la lleva. Por ámbito empresarial, está en el segundo lugar y en el tema. Y Finlandia la lleva en los temas de gobierno. En los temas vinculados con la educación, es Suiza el más próspero. Y así, por capital social, también es Nueva Zelanda el que encabeza el ranking. Este es un ranking que elabora desde hace 10 años atrás, el índice anual, más bien, Legatum Institute, que tiene su sede en Londres y que fue presentado ayer en esa misma ciudad. Son 10 factores los que combina este estudio. Se hace sobre encuestas y datos que vienen de 149 países de todos los continentes, y dice que la prosperidad, ¿qué se entiende por prosperidad? Crecimiento económico y el conjunto de los beneficios sociales que se pueden extender a todas las capas de la población. Bueno, dice el informe que esto ha crecido a niveles sin precedentes después de la crisis global de 2008 y 2009, fundamentalmente, ¿verdad?, que provocó el colapso de varias empresas en Estados Unidos y que generó fuerte impacto en el crecimiento de la Unión Europea, del que la Unión, según informábamos esta semana, recién comienza a recuperarse. Está teniendo indicadores de crecimiento los mejores que ha tenido desde hace 10 años atrás. Prosperidad es simplemente, dice el trabajo, la oportunidad que cada persona tiene de descubrir, completar y compartir su potencial, llegando a desarrollar sus mejores aptitudes y ayudando a otros a desarrollar las suyas. Involucra tanto riqueza económica como bienestar. El porcentaje promedio mundial y el peso de las naciones por sus poblaciones muestra que el cuadro es más o menos el mismo. La prosperidad global es un 3% más alta de lo que era en 2007, que es cuando comenzó a hacerse la encuesta. Son 10 áreas o factores: calidad económica, las que se miden, clima de negocio, fuerza en las instituciones, educación, salud, seguridad, libertades personales, capital social y medio ambiente. Y es Nueva Zelanda, como decía al principio, la nación que en este caso edición 2017 del informe Legatum Institute está a la cabeza de la tabla. En la última década ha provocado un avance enorme en prosperidad, combinando una sociedad fuerte, mercados abiertos y libres también, niveles altos de libertad personal, destaca el informe respecto de Nueva Zelanda. Esta senda de la prosperidad es compartida por otros países de la Comunidad Británica de Naciones y se ha probado como el más efectivo camino a la prosperidad, dice el informe. De nuevo, el caso neozelandés puesto como ejemplo, ¿verdad? Tanto que se usa para mirar la evolución que podría tener Chile y los cambios que eventualmente podría hacer nuestro país, las cosas que vale la pena copiar eventualmente de un país que está súper aislado, como nosotros, que tiene una geografía que puede ser muy similar, que tiene una agricultura importante, una minería importante, que es fundamentalmente un productor de materias primas y un gran exportador de materias primas.
Deja contarte además que dicen que ayer sonaron y sonaron más fuerte que nunca los tambores de guerra en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que se reúne a propósito de este misil lanzado por Corea del Norte con capacidad para alcanzar cualquier punto de los Estados Unidos, que ha desencadenado además la fulminante respuesta de la embajadora estadounidense Nikki Haley, una de las estrellas además ascendente de la administración de Donald Trump. Ella ha dicho en este Consejo de Seguridad que Corea del Norte ha acercado al mundo a la guerra. Nunca la hemos buscado ni la pretendemos, pero si esta llega, se deberá a actos constantes de agresión como el del día martes, y en caso de que ocurra, el régimen quedará totalmente destruido. Fueron parte de las palabras bien ásperas de la embajadora estadounidense ahí en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En su intervención, la autoridad norteamericana, por cierto, una de las voces más escuchadas en el Consejo, también pidió un boicot mundial al régimen de Pyongyang para frenar su carrera armamentística. Ella dijo que los lanzamientos avanzan, la amenaza aumenta, la obsesión norcoreana va más allá, incluso se han declarado un estado nuclear, pero están matando de hambre al pueblo para financiar su producción armamentística, fue lo que afirmó la embajadora norteamericana. Consciente además de que necesita el apoyo de China, que controla, recordemos, el 90% del comercio exterior norcoreano, la embajadora pidió a Pekín que ponga fin a sus relaciones con Pyongyang, en especial en el suministro de combustible necesario para llevar adelante este programa nuclear. No fue así tan parecido el tono del embajador estadounidense, la participación, por ejemplo, del embajador de Rusia o el mismo embajador de China que estaban presentes en este Consejo de Seguridad. Corea del Sur, Japón, Reino Unido y Francia sí se alinearon con la postura, con la voz de la embajadora de los Estados Unidos. Así que se ve una situación bien compleja, bien difícil de sacar adelante con amenazas, digo, de uno y otro lado. Más claro, por cierto, la prueba de este nuevo misil por parte de Corea del Norte, pero no se queda atrás los Estados Unidos en el sentido no solamente de pedir un boicot comercial a China para Corea del Norte, sino que además deja claro que cualquier intento de guerra, cualquier otra insinuación, va a destruir ese país. Así como lo dijo la embajadora, obviamente a través de Twitter, la respuesta por parte del presidente de los Estados Unidos no se dejó esperar, en el mismo tono de lo que dijo la embajadora estadounidense ahí en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
7:46 a.m, los agentes de la CONAF que trabaja en el sector del Lago Grey, ahí en las Torres del Paine, en el Parque Nacional Torre del Paine, el 27, hace 3 días atrás, se llevaron una sorpresa de marca mayor. Encontraron un tremendo desprendimiento del glaciar Grey. Es un iceberg gigante que se desprendió del glaciar y no había sido visto un témpano de las características que tiene este, como relatan, ¿verdad?, expertos que son consultados por la BBC. Esta noticia está dando la vuelta alrededor del mundo, ¿verdad?, porque realmente tiene varias particularidades que lo hacen bien impactante. Nunca se había visto un desprendimiento de esta dimensión, ni tampoco de esa forma. Siempre se van desprendiendo témpanos. Normalmente son bastante grandes, pero nada como este. Este tiene 100.000 metros cuadrados. Estamos hablando de 150 metros de largo, 300 metros de ancho, lo que da una superficie de cerca de 100.000 metros cuadrados. Estamos hablando de 10 hectáreas o, como relata un experto aquí, 16 canchas de fútbol profesional puestas ahí una al lado de la otra. O sea, en conjunto, digamos, ¿verdad? Eso ya es una tremenda particularidad, el tamaño. Lo otro es la forma, es una forma bastante inusual, porque dan cuenta los expertos, ¿verdad?, en que es así como es común que se desprendan témpanos o icebergs, normalmente son de formas muy irregulares los témpanos, no como este que es súper rectangular, es casi perfecto. Otro elemento, ¿verdad?, que llama mucho la atención. Y lo otro que preocupa y que tiene en alerta es el riesgo de fragmentación, porque lo más probable es que todo esto se podría estar produciendo por el adelgazamiento del glaciar. Y en esta época, más encima, ¿verdad?, con el calor, etcétera, es muy posible que este fragmento se empiece a adelgazar más y se comiencen a desprender trozos. Y esa es una zona por la que transitan muchas embarcaciones con turistas. No sé si ustedes han tenido o no la suerte, yo la tuve, y de verdad que es un paseo maravilloso, de hacer en el lago Grey el recorrido para llegar finalmente al glaciar. Y claro, si empieza a haber desprendimientos de una masa de hielo como esta, la situación se puede volver compleja, al punto de que eventualmente se pueden suspender esos paseos en barco. Chile haciendo noticia por una noticia que tiene intrigado al mundo de los científicos, ¿verdad? Cómo tan grande y como la forma que tiene, que es prácticamente un rectángulo perfecto.
Faltan 11 minutos para las 8 de la mañana. A ver, ¿qué se resolvió anoche en el Frente Amplio en esta reunión? Recordemos que hasta el día de ayer se habían consignado, se habían mantenido como en etapa de reflexión para definir una postura de cara a la segunda vuelta. Bueno, todos los bloques del Frente Amplio se juntaron ayer a eso de las 20 horas. Dicen que duró la reunión hasta las 4 de la mañana. No hay todavía una postura definitiva. Se deberá dar a conocer en las próximas horas, es lo que han dicho algunos dirigentes del Frente Amplio. Pero hay varias cosas que poner sobre la mesa a raíz de esta misma cita. ¿Cuáles son los costos que podrían pagar? Bueno, hay algunos dirigentes que anoche manifestaban algo, decían, bueno, efectivamente, dice ellos, hay dos caminos o dos cosas que podría costarle al Frente Amplio. Esto de involucrarse con un respaldo explícito a Alejandro Guiller y, por cierto, no contribuir a evitar que Sebastián Piñera vuelva al Palacio de Gobierno, vuelva a la Moneda. Y muchos estiman que a lo mejor lo que va a resolver el Frente Amplio puede ser un camino, si no el mismo, muy parecido a lo de Revolución Democrática. Que si bien interpeló a Guiller a recoger el programa, algunas propuestas que dio, algunas demandas que había manifestado, no le entrega su apoyo explícito. Es un apoyo, pero con condiciones, el que le hace ayer Revolución Democrática al candidato Alejandro Guiller. Y dicen que en el Frente Amplio podrían ir por el mismo camino, interpelarle a Guiller, el recoger justamente el programa de gobierno que tiene el bloque para, de alguna forma, entusiasmar también a su electorado de cara a la segunda vuelta presidencial. Estamos hablando de un debate que se generó ayer desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la mañana, donde llegó incluso la candidata del Frente, Beatriz Sánchez, que hasta el día de ayer no había manifestado opinión, no había manifestado su postura, se había mantenido silente Beatriz Sánchez, y nos imaginamos que ayer, en el seno de esta reunión, ella da cuenta cuál es su postura, que por cierto es una de varias más que conforman el Frente Amplio. Así que se espera que en las próximas horas se conozca esto, en medio además de un día bien agitado para Alejandro Guiller, porque también se conoció que se va a reunir con Luis Mesina, quien encabeza No Más AFP, un No Más AFP que hoy día tiene contemplado una movilización a nivel país, una serie de convocatorias, una serie de cacerolazos en el transcurso de esta jornada. Y también está contemplada aquella reunión por parte de Alejandro Guiller. ¿Seguirá el mismo camino de Revolución Democrática? Es una de las preguntas abiertas, pero muchos dicen que sí. Si no, ahora, es el mismo, se va a acercar en eso.
Siendo bien ambigua también.
No, por eso te digo. Claro. Sí, o sea, no le entrega el apoyo explícito a Guiller. Le dice, mira, estas son nuestras demandas.
Mucho más explícita en primero las preguntas eran unas vueltas para acá, para allá,
la alternativa,
si bien es cierto, no menos cierto. Y al final lo que hace es no querer casarse, pero sus dirigentes lo están haciendo, están diciendo que van a votar para que Piñera no sea el próximo presidente, es decir, vamos a votar por Guille. Yo lo único que me imagino es son estas asambleas en que más de algún dirigente va a terminar cabeceándose contra la pared. Diciendo, no, el asambleísmo no necesariamente va a funcionar acá. A ver, ¿por qué? Porque aquí hay decisiones que también son decisiones de carácter político, que no necesariamente tienen por qué ser decisiones de carácter popular. No tiene por qué estar todo el mundo de acuerdo con la decisión que una dirigencia política adopte pensando en una visión, en una cuestión estratégica. Y esa es una de las grandes preguntas que muchos se hacen respecto de la decisión que vaya a tomar o el camino que vaya a adoptar el Frente Amplio. El Frente Amplio, si uno lo mira bien fríamente, le puede convenir que Piñera sea el próximo presidente de Chile, porque le va a permitir posicionarse mucho mejor en su rol de oposición, seguir movilizando en la calle, etcétera. ¿Cuánto de eso hay en la ecuación? Se sabe que eso está en la cabeza de muchos dirigentes y que está también en la cabeza de algunos militantes del Frente Amplio, pero esa es una decisión mucho más estratégica. Probablemente no es la decisión que se vaya a tomar con la guata, que son como se dan muchas de las discusiones en contextos como este.
Hoy día viene en La Tercera una entrevista a Sebastián Depolo, que era el ex jefe de campaña de Beatriz Sánchez en la primera vuelta presidencial, y él sostiene acá, dice: voy a votar para que Piñera no sea el próximo presidente. Y aborda en esta entrevista también la importancia que tiene la opinión justamente de Beatriz Sánchez en la decisión del Frente Amplio. Por eso yo decía, durante todo este tiempo, ella se mantuvo, después de la primera vuelta, por cierto, se mantuvo silente, no emitió opinión, solamente las veces que la hemos visto en algún punto de prensa o hablando con algún medio de comunicación, se ha preocupado de agradecer el apoyo que recibe en la primera vuelta, ese 20% dice ella, y no solamente el 20% de lo que recibe ella, sino que también de los candidatos que logró poner en el Congreso el Frente Amplio. Se refiere a una gran labor, a una gran tarea que hicieron durante gran parte de la primera vuelta, así que eso era súper importante saber en esta reunión del Frente Amplio cuál era la postura definitiva, o al menos la idea clara que llevaba la periodista para su futuro, y establecer si se acerca mucho a lo que piensan los demás dirigentes que conforman el Frente Amplio.
5 minutos para las 8 de la mañana, vamos cerrando este Duna en Punto, hoy día jueves. En Hablemos de Nuevo, así como el martes, hablamos de economía con los representantes de las candidaturas de Alejandro Guillé y de Sebastián Piñera, Osvaldo Rosales y Rodrigo Vergara, respectivamente. Hoy vamos a hablar de educación, también con los enviados especiales de los comandos
no encargados de uno
para
y
hablar
otro
de ese tema. Ernesto Águila, en el caso de Alejandro Guillé, y Silvia Izaguirre, en el caso de Sebastián Piñera.
Eso va a ser en el Hablemos en Off. Antes están las noticias, el resumen de lo que está pasando a esta hora en nuestro país y lo que pasa mucho más allá de nuestras fronteras, en la voz de Josefina Stavrakopoulos. A la 1 de la tarde yo me junto con ustedes, doña Connie.
Muchas gracias,
que esté muy bien,
Rodrigo.
Buenos días.
La compañía.